Un herbario en el desierto. Un herbario en el desierto, es un proyecto de una ONG con el pueblo saharaui. Os vamos a hablar de ella, pero antes os vamos a leer un texto de un libro, porque es un proyecto que va sobre libros. Y Elisa tiene un texto, vamos a empezar leyendo.
Una semilla de luz, alma aflorada, Isabel Campoy. El prisionero empezó a recordar que era un hombre porque recordó que alguna vez fue niño. Y esa noche, la luna llena despertó a una mujer dormida, y bañada de luz se imaginó corriendo por los campos, llenándose los brazos de lluvia, y extrañó no tener en ellos el peso de una criatura. Y supo que tenía que ir a buscar aquella cosecha que hacía crecer la sonrisa de los niños. Y esa madrugada, antes de que el silbato de las fábricas recolectara las filas de prisioneros y sorbiera la última gota de amor, el hombre y la mujer se tropezaron en la calle, y reconociendo la luz en sus ojos, despertaron a los mendigos, recogieron a los niños abandonados, y juntos se marcharon con pasos cortos de compasión, un puñado de seres raídos y escuálidos, pero atesorando cada uno, como un grano de trigo entre las manos, la esperanza. En un rincón de la tierra llovió por muchos días y comenzó otra vez la vida, devolviendo brotes de color a la tierra, curando con sol y amor las heridas, devolviendo a cada uno un lugar, una tarea, un sitio de descanso, un mundo de recreo. Y los mendigos volvieron a ser ancianos sabios, y su primer consejo fue aprender de la experiencia, recontar lo ocurrido, analizarlo, compartir el dolor para borrarlo, y empezó a crearse de nuevo la historia.
Bueno, esto ha sido la entradilla de un libro. Que por quién está, bueno, el autor es el autor que
nos mencionó Alma Florada antes, Isabel Campoy.
Pero el libro está dedicado. ¿Nos lees las dedicatorias que hay de por dentro? Estos libros les hemos forman parte de un proyecto que ahora en cuanto llegue Cándido vamos a hablar de él. Bueno, este no está dedicado, hay otros que están dedicados porque estos libros forman parte de un proyecto, les hemos comprado con la colaboración de todo el alumnado y profesorado de la Universidad Popular, y la cuestión de estos libros es mandarles personalizados y dedicados por nosotros. Hace falta de firmar la dedicatoria, cuando regalas un libro que se pone una dedicatoria y tal. Bueno, llega Cándido, hemos hecho un inicio con el texto que nos ha leído Elisa, entonces si te parece, bueno, vamos a decir que están aquí en la mesa Enrique Vega, que va a leer también algún texto y que él además forma parte de una asociación de amigos del pueblo saharaui. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Pilar Amor, que también va a leer algún texto, y Cándido, que
buenas nos va a contar
un poco qué es un orvallo en el desierto. Cuéntanos qué es un orvallo. Es una lluvia fina, ¿no?
Bueno, un orvallo, a ver que me pongo los cascos. Un orvallo es asturiano, que significa lluvia fina y... Pero en concreto, ¿qué significaba un orvallo en el desierto? Pues os lo voy a leer casi, ¿no? El proyecto solidario asturiano Un orvallo en el desierto nació en Caso, con el propósito de llevar a través del ámbito de la cultura asturiana pequeñas nubes de solidaridad que mejoren la calidad de vida de los campamentos de refugiados de Tindouf. Desde el 2008 hemos llevado a cabo diferentes actividades de acercamiento del pueblo saharaui a la sociedad asturiana y distintos eventos como exposiciones de pintura, conciertos, etcétera, con los que hemos logrado colaborar en la financiación de proyectos tales como Centro Cultural Asturias, Daila, y la mejora de centros sanitarios y escolares. En la actualidad, Un orvallo en el desierto colabora con el proyecto nacional, que es superior lógicamente al asturiano, Bubiser, en adquisición de libros. Bueno, algunas ideas que hay aquí pues son lo mismo que acaba de comentar Maribel respecto a Enrique, ¿no? Hay diversos modelos de solidaridad, de acciones y demás. Esta es una en concreto que conocimos indirectamente a través de una persona que acude a la Universidad Popular y lo relacionó con el Día del Libro. En definitiva, lo que sería la adquisición de libros que tú antes has explicado también y que hacemos tal. Y bueno, pues el orvallo en el desierto en este caso es llevar en vez de el agua la cultura a Tindouf y decir que ha colaborado la gente pues de manera estupenda, como suele ser habitual entre todo el alumnado de la Universidad Popular. Y mañana, que vienen de Asturias, no lo han hecho habitualmente, porque normalmente se envía ese libro pues a ellos, a los saharauis, pero han sido tantos que se va a acercar una persona con su coche por las cajas de libros que hemos conseguido aquí y se lo haremos entrega mañana, realmente y testimonialmente, pues con un libro en la Plaza de San Francisco en la fiesta de fin de curso, pues para recordarlo un poco, el sentir de todos los allí presentes, ya que la mayoría habrán contribuido en ello.
Vamos a leer, vamos a ir contando la historia y tal, pero vamos a ir leyendo algunos de los libros que vamos a enviar a Tinduf. Y Elisa, es que Elisa tiene un poquito más de prisa y tenía preparado un texto, pero ¿ese libro está de los que está ya dedicados o no? Es que alguna gente se lo olvida, pero mira a ver qué firmas hay ahí en la página, que me parece que las he visto ahí. No, bueno, a algunos se les ha olvidado dedicar. El que tengo yo aquí en la mesa está dedicado. Luego digo las dedicatorias. Que sí, que estoy lloviendo firmas ahí, ¿no?
No, bueno, que no.
Pues
no,
me he equivocado. Alfaguara.
Lo siento.
Yo tampoco, ¿eh?
La gente nos equivocamos, lo he dicho antes en el programa.
Es que bueno, unos sí que lo han hecho y otros no.
Y otros no.
Exactamente. Bueno, mañana les vamos a... son de la Universidad
claro,
Popular.
Claro, no pasa nada.
Pondremos firmado Juan o Pedro, ¿no?
Bueno, pues léenos
Bueno, el libro se llama Carlos, el escritor es Iván Ibardacol. Un fragmento será. El bebé. Las cosas cambiaron porque Carlos quería dibujar, pero papá estaba bañando al bebé. Carlos quería escuchar un cuento, pero mamá estaba alimentando al bebé. Carlos quería jugar, pero la abuela estaba arrullando al bebé. Una noche, a la hora de cenar, todos estaban sentados a la mesa, todos menos Carlos. Entonces lo llamaron, pero no respondió. Volvieron a llamarlo y nada. Así pues, decidieron buscarlo. Fueron al jardín y no estaba. Buscaron en la sala y tampoco lo encontraron, debajo de la escalera, pero no había nadie, ni en la habitación de papá y mamá o en la que estaba durmiendo la abuela. Carlos no aparecía por ningún sitio. De pronto sintieron ruiditos en la habitación donde el bebé dormía y al asomarse vieron a Carlos de pie, junto a la cuna, diciendo: «¡Vete, bebé, vete!». Papá, mamá y la abuela, que lo habían escuchado, le explicaron que el bebé iba a estar con ellos por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, es decir, por siempre. «¿Y jugará conmigo?», preguntó Carlos. «Él va a ser tu mejor amigo», dijo papá. Estaba muy feliz, dichoso por tener al bebé en casa. Después de cenar, sintió mucho sueño. Y Carlos fue a la cama. Entonces, papá lo llevó en brazos a su cama. Mamá leyó un cuento y la abuela le cantó una canción mientras se iba quedando dormido. Y Carlos soñó que hacía cosas en compañía del bebé. Cuando despertó, estaba feliz por tener una familia muy, pero que muy bonita, y ahora más grande.
Bueno, Cándido, hay diferentes títulos de libros, bueno, diferentes libros y tal. La organización, ¿cómo se ha hecho para que la colaboración desde la Universidad Popular, cada clase comprará libros? Y no, vamos a despedir a Elisa, que se marcha, nos dice así,
bueno,
con la mano.
Bueno, hasta la próxima.
Entonces, gracias, Elisa, por haber estado desde las 4:15 de la tarde hasta ahora aquí.
Bueno, ha sido un placer, unidos por la utopía.
¿Qué me dices, Cándido?
Que habla Enrique, yo creo, ¿no?
Habla Enrique. Bueno.
Bueno, hasta luego.
Adiós.
Le estaba haciendo a Cándido una pregunta, pero bueno, me ha dicho que se la pase a Enrique, que es cómo desde cada clase o desde cada grupo en la Universidad Popular han comprado unos libros diferentes o tal. ¿Cómo se ha organizado eso? Porque no todos los libros son iguales, ¿o cómo lo hemos organizado?
Bueno, eso ha sido en función de la solicitud de los promotores de esta adquisición de libros. Entonces, bueno, por parte de los profesores han puesto en conocimiento de los alumnos esta actuación. Y cada clase, en función de una lista ya predeterminada por parte de la asociación asturiana, pues ha procedido a comprar un número determinado de libros en función de la aportación económica que han hecho los alumnos en cada uno de los de las clases.
Bueno, vamos a leer otro de los libros, que nos vamos a acercar a otro texto. Enrique, ¿qué tienes tú ahí? Este es de Gritos en Arena. Bueno, Enrique le tiene ahí copiado. Yo tengo aquí el libro y este sí que está dedicado. Hay algunas firmas, como suelen ser las firmas, no se entienden, pero en otras sí que aparecen, por ejemplo, Eva Vicente, Demetrio, A. Rodríguez, Adolfo, tal, Manoli, bueno, gente que ha firmado, ha estampado su firma y que va a viajar hasta la arena de los desiertos del Sáhara. En uno de estos libros, Enrique, tú pusiste una dedicatoria muy bonita, ¿no? ¿Te acuerdas de ella?
Bueno, yo puse a los hijos de nuestros hermanos saharauis, pero vamos, tampoco tiene mucha importancia. Sí.
Bueno, pero ¿por qué pusiste a los hijos de nuestros hermanos saharauis?
Bueno, pues porque hay una relación cordial con los padres de estos niños que vienen aquí a pasar las vacaciones de verano, y en cualquier caso también, bueno, pues con todo el pueblo saharaui en general, ¿no? Entonces, pues estos son los hijos de nuestros hermanos en el Sáhara, porque existe un hermanamiento indudablemente, pues con los refugiados de los campamentos de Tinduf en Argelia.
Sí, tenemos que decir que Enrique además formas parte de una asociación saharaui. ¿Cómo se llama exactamente?
Sí, sí, bueno, pues yo formo parte de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, de Palencia.
Sí, y en las relaciones que se mantienen cuando vienen los niños a las vacaciones en paz, siempre cuando vienen aquí de acogida, se mantiene esa relación de parentesco, de llamar padres, madres, tíos, ¿no? Y
sí,
quizá, bueno, por eso tú has puesto a nuestros hermanos.
Los niños dicen, pues nuestros padres o nuestras madres españoles, españolas, efectivamente.
Bueno.
Que concretamente, pues bueno, ahora este próximo sábado llegarán los niños de este verano a pasar aquí estos dos meses.
Bueno, pues tú tienes este de Gritos en la Arena, que tiene unas ilustraciones preciosas y un texto cortito. ¿Le tienes preparado ahí para leerlo?
Sí, voy a dar lectura de él. Gritos en la Arena. Los autores son Arturo Abad y Mónica Gutiérrez Serna. Dice así. Mamá, dijo la niña, quiero gritar. Hija, nosotras no gritamos. Mamá, dijo la niña, quiero soñar. Hija, nosotras no soñamos. La niña volvió a mirar por la ventana. Vio las ramas tristes y secas de los árboles, las luces de los cañones a lo lejos. Mamá, suplicó de nuevo, ¿qué hago con mis gritos? ¿Qué hago con mis sueños? La madre sonrió compasiva y la cogió de la mano. Atardecía. Las dos caminaron hasta el final de las jaimas y contemplaron las orillas del mar de arena. Había más personas a su alrededor. Algunas conocidas, otras viajeros de lugares lejanos. Aquí venimos a dejar caer nuestros gritos, dijo la madre, nuestros sueños. Sobre ellos se forman dunas que viajan como las colinas nómadas empujadas por el viento. En el centro del desierto hay una gran montaña donde van a parar las dunas. La montaña es enorme, son muchos los gritos, son muchos los sueños. A veces sus laderas se agrietan y escapan mezclados con la brisa. Pero el desierto se apresura a volcar más arena en la montaña y las grietas se cierran. La niña contempla las primeras estrellas. Sus pulmones se llenan con el aire tibio de la noche. Aprieta con fuerza los puños y grita. Con un puñado de sueños enredados, los gritos vuelan por el desierto y se envuelven con los vientos y la arena. Una pequeña duna se aleja despacio por el horizonte. Madre e hija regresan de la mano. La niña está triste. Se pregunta si algún día será escuchada. La madre se arrodilla frente a ella. Mañana, le dice, volveremos aquí. También volverán los otros y la gente que no has visto, la que vive al otro lado de las dunas. Si venimos cada día, haremos crecer tanto la montaña que ni toda la arena del desierto podrá contener sus grietas. Cuando eso ocurra, de su interior brotarán libres los gritos, los sueños, y nada podrá pararlos. Siguen caminando. La niña mira las ramas secas y tristes de los árboles, las luces de los cañones a lo lejos. Entre su pelo brilla una esperanza que casi recuerda a la alegría. Mañana volverá al desierto.
Bueno, pues hace ya un buen rato que se incorporó al control Eduardo, nuestro supertécnico, y tenemos música saharaui que nos ha traído los grandes éxitos saharauis, que es música tradicional que nos ha traído Enrique. Vamos a poner un poco de música.
También quiero decir que ha habido niños que han contribuido, que son familiares, que de alumnos de la UPP.
Continuamos con esta música, pretendíamos, bueno, pues acercarnos más a la realidad del pueblo saharaui, sensibilizarnos con ellos, acercarnos a ellos, también con ese sueño, esa utopía de que algún día puedan ser, Enrique, un pueblo autónomo, ¿no?
Hombre, pues sí, autónomo, más que autónomo, independiente.
Independiente, perdón.
Que tengan su territorio, que tengan su nación y indudablemente que se puedan autogobernar como un país libre e independiente.
Esa es una utopía por conseguir. Bueno, vamos a leer otro cuento que nos le van a leer entre Pilar y Cándido. También tenemos que comentar que, bueno, pues estos cuentos cuando empezaron a comprarse, a circular por la Universidad Popular, entre todo el alumnado se empezó a participar, decían, bueno, pues parece que no eran el cuento clásico, ni de Blancanieves, ni Caperucita, no son los cuentos occidentales y con esa visión etnocéntrica, sino son cuentos de alguna manera más universales y que también, como reflejaba el que nos acaba de leer Enrique, de Gritos en la Arena, refleja más también una visión desde ellos, desde el pueblo saharaui o desde otras realidades, de las múltiples realidades que hay en el mundo, no solo la nuestra. Bueno, pues, ¿qué libro nos vais a leer? ¿Qué cuento?
Amelia quiere un perro, de Tim Bowley y André Neves.
Bueno, lo vamos a leer a voces, evidentemente yo voy a hacer de papá.
Y yo de Amelia.
Y de Amelia, ¿eh? Pilar de Amelia. Empezamos.
Amelia entró en la sala. Su padre estaba sentado en su silla favorita leyendo el periódico. «Papá», dijo ella, «estaba pensando...». El padre suspiró.
«Cuando Amelia piensa, significa que casi siempre habrá problemas».
Amelia continuó: «Papá, ¿podemos tener un perro? Podríamos sacarle a pasear por el parque y también podría dormir en mi cuarto y no dejaría que los monstruos se acercasen a mi cama».
«No, Amelia, no podemos tener un perro. Los perros ladran y necesitan muchos cuidados».
«Oh», dijo Amelia, y se fue a su cuarto con la cara triste. Pero al cabo de un rato volvió. «Papá, si no podemos tener un perro, ¿podríamos tener un águila? Le haríamos un nido aquí y no necesitaríamos darle paseos».
«No, no podemos tener un águila. Las águilas viven en las montañas y necesitan mucho espacio para volar. Un águila estaría muy triste encerrada en una casa».
«Oh», dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Pero un poco más tarde volvió y dijo: «Si no podemos tener un águila, ¿podríamos tener un caballo? Le pondría obstáculos y daría vueltas con él por la cocina».
«Amelia, cariño, no podemos tener un caballo. Los caballos viven en el campo y necesitan mucha hierba para comer. A un caballo no le gustaría nada vivir aquí».
«Oh», dijo Amelia otra vez, y se fue a su cuarto con la cara triste. Pero al cabo de un rato volvió otra vez. «Papá, si no podemos tener un caballo, ¿podríamos tener un elefante? Me despertaría con su trompa y te prometo que me levantaré enseguida para ir a la escuela».
«¿Elefantes, Amelia? Los elefantes son grandes, tan grandes que uno casi no cabe en esta sala. A ellos les gusta vivir en espacios inmensos y muy abiertos y rascarse la espalda en los árboles. No podemos tener un elefante. Además, no podría pasar por la puerta. Ahora, vete a jugar a tu cuarto».
«Oh», dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Su padre estaba a punto de abrir el periódico cuando la escuchó de nuevo. «Si no podemos tener un elefante, ¿podríamos tener una ballena? Me montaría en su lomo y ella me lanzaría al aire con su chorro de agua».
«Amelia, las ballenas son enormes, más grandes que toda esta casa. Además viven en el mar y necesitan mucha, mucha agua».
«Podríamos guardarla en la bañera», dijo Amelia esperanzada.
«Amelia, por última vez, no podemos tener una ballena. Tampoco podríamos tener ni un tigre, ni un cocodrilo, ni un canguro, ni un hipopótamo, ni un dinosaurio. Ya está, por favor, vete a jugar a tu cuarto y déjame leer el periódico en paz».
«Oh», dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Algunos minutos después volvió. «Si no podemos tener ni un águila, ni un caballo, ni un elefante, ni una ballena, ni un tigre, ni un cocodrilo, ni un canguro, ni un hipopótamo, ni un dinosaurio, ¿podríamos tener un perrito?».
«¿Un perro? ¿Un cachorro? Amelia, esa es una idea estupenda. Un perrito no sería ningún problema. Podremos dar paseos con él por el parque y dormirá en tu cuarto para que no se acerquen los monstruos. Sí, sí, sí. Será maravilloso tener un perro».
Amelia abrazó a su padre y le dio un beso. «Gracias, gracias. Eres el mejor padre del mundo». Amelia se fue a su cuarto pensando: «A veces cuesta mucho convencer a los mayores, pero al final casi siempre entran en razón».
Bueno, y no vamos a decir color incolorado, un aplauso. Bueno, pues nos hemos querido ofrecer este orvallo en el desierto, más que nada contándose el proyecto, pero sobre todo también acercándose a este tipo de literatura, ¿no? De cuentos que van a viajar desde aquí, desde Palencia, a los campamentos de Tinduf, y que esperamos que, como decía antes Cándido, sean una lluvia de cultura.
Sí, en vez de una lluvia de agua, que también es interesante que llegue, en este caso, parafraseándolo y en metáfora, pues es un orvallo, un refresco, en este caso, pues eso, de cultura, a gente que, además, no sé cómo lo veis vosotras, ¿no? Ese les estamos regalando no solo un libro, sino nuestra lengua, no regalándola, regalando un libro para compartir esa lengua que a veces nos dan ejemplo ellos de esfuerzo, ¿no? Que no solemos tener, pues otras veces nosotros, que pesado aprender y tal. Sin embargo, ellos con las dificultades que tienen, hacen de nuestra lengua su bandera y es hermoso, y por tanto contribuir para que lo sigan haciendo a través de los libros, pues es estupendo.
Pues sí, efectivamente, además una lengua que fue de ellos también, en la época de la colonia.
Sí, sí, no somos dueños, evidentemente, sino que...
Compartimos o se compartió durante aquellos años, evidentemente.
Bueno, pues gracias Enrique, gracias Pilar y Cándido.
Vosotros.
Y en el sueño de esa utopía de que un día el Sáhara sea libre e independiente, nos despedimos en este programa para esperar al siguiente grupo, porque ya estamos en la recta final de este 12 horas de radio por la utopía.